Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Pero Gonzalo, tío, ¿qué camiseta me llevas puesta?
Pues la que me regaló mi tía Sacra hace 20 años.
Que vas a asustar a la niña, hombre, tío. Tú lo que tienes que ponerte es una camiseta de cine de las de Mosco.
¿De qué?
Mosco, con S, con H y con K. Pero a ti no te gusta Kubrick.
Y Coppola, y Wells, y Tarantino.
Pues conéctate ahora mismo a Mosco, con S, con H y con K.com y píllate una camiseta en versión original.
Mira que allá que voy, ¿eh? Allá que voy a Mosco.com y tú mientras vas a pasear a la niña.
Las noticias vuelven a Radio Cine, por supuesto que sí, y vuelven incluso el reparto de camisetas de Mosco, Mosco.com, ya lo habéis oído en el anuncio que tenemos en Radio Cine, sabéis que tenemos una serie de camisetas que vamos a ir dando a lo largo del tiempo, por supuesto, ya dimos dos con la gala de los Goya, y en el programa de las noticias de hoy daremos una. Pronto haremos la pregunta, no os preocupéis, ¿eh? Vamos a dejar un poquito de espacio y vamos a empezar a enterarnos de qué noticias tenemos en
España.
Pues en España primero nos vamos a hacer eco de una exclusiva de Noticine.com. Noticine.com, ya hemos hablado en varias ocasiones, es estupendo pues portal de noticias de cine en español que dirige Jona Paulaza, con quienes no tenemos ninguna relación especial, pero la verdad es que yo creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer en internet bien hecho además. Pues en este caso tiene una exclusiva que resulta que fueron testigos de cómo agentes de la policía alemana retuvieron este domingo, este pasado domingo, día 18 de febrero, a Javier Bardem, por sospechar que llevaba una bomba en su equipaje mano cuando en realidad se trataba de un altavoz para su iPod, o su iPod, como queráis decirlo. Más detalles tenéis allí en noticina.com, como es una exclusiva de ellos, creo que corresponde a ellos, yo creo que dar todos los detalles. Comienza Flecha, la feria del arte contemporáneo paralelo a Arco en Arturo Soria. Y diréis vosotros, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el cine? Porque es que esto del arte contemporáneo, vale, hay películas sobre artistas contemporáneos, pero sí que tiene que ver. Ya comenzó el día 8 de febrero, se inauguró, y es que ahí, este año, hay dos maestros de las artes audiovisuales. Para nosotros, desde luego, uno indiscutible. Tenemos, por un lado, a Domingo Sarrey, que presenta su Plasmatrón 203. Es un cuadro en continuo movimiento sobre una pantalla de plasma. Una cosa así un poco peculiar, ¿no? Yo personalmente vi algo parecido en el Museo de Nueva York, Museo de Arte, por Dios, la National Gallery de Nueva York, sí, uy, estoy fatal. Bueno, en Nueva York recuerdo que había como una especie de retratos, ¿no? En los cuales la gente está un poco como que no sabe a dónde mira. En fin, arte experimental en cualquier caso. Y Antonio, tenemos que repasar los museos de Nueva York, tenemos que repasarlos. Rafael Gordon, por supuesto, este director que recibió este pasado año 2006 el premio Fotograma y Medio, cuyos largometrajes y cortos se exhibirán con en la feria, con un tratamiento, según tenemos, vanguardista y experimental. Según nos confirma el propio Gordon, va a haber cortos suyos desde finales de los 60 hasta principios de los 80, que están ahí en continua proyección, con lo cual pues podéis llegar, os sentáis y veis un poco lo que hay, y luego, mira, del tirón tenemos todos. Y oye, que no podéis un día, pues nada, pues otro día. Esto se organiza en el Centro Comercial Arturo Soria, que está en Arturo Soria. Y todos los días se puede visitar de forma gratuita desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Además de audiovisuales, pues hay también visuales, por ejemplo, fotógrafas como Pilar Pequeño y Oukalele, en la cual podremos ver próximamente una película documental de Rafael Gordon, pintores como El Hortelano, Eduardo Vega de Seoane, Nacho Angulo o Fernando Belver. 51 artistas hay en Flecha. O sea, que la verdad que eso trabaja bien, ¿eh? La Ciudad de la Luz es uno de esos grandes proyectos que, bueno, ha llevado a cabo en Luis García Berlanga. Era para tener unos estudios así tipo Hollywood, tener industria en España. Y, bueno, la Escuela de Cine anda un poco regulín. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, el Centro de Estudios ha tenido una serie de denuncias por parte de los alumnos de falta de medios y presunto enchufismo. La directora ha cesado, Beatriz Rodríguez, y, bueno, el caso es que se han encomendado la gestión a una empresa que colabora con Ciudad de la Luz, pero no había entrado en este centro todavía, que es Avantia in Education, porque lo lleva hasta ahora la empresa Nut Mediterráneo. En fin, esperemos que todos estos problemas se vayan superando en cualquier caso, y nosotros a lo que vamos a hacer es irnos un poco a otras tierras. Nos vamos a ir a
Iberoamérica.
En Iberoamérica, pues bueno, nos encontramos tristemente con dos fallecimientos. Por un lado, Alicia Bruzzo, esta actriz argentina de cine, teatro y televisión, que falleció a los 51 años, pues como consecuencia de un cáncer de pulmón. Actriz de fuerte personalidad, actuaciones pasionales, trabajó en algunos de los ciclos más respetados de la televisión argentina, según tenemos aquí anotado, como Alta Comedia, Los Miedos o Atreverse. En cine, pues hizo papeles en Pasajeros de una Pesadilla y Una Sombra Ya Pronto Serás, que le reportaron pues premios como el Cóndor de Plata en los años 84 y 94. Su último papel de relevancia para el cine fue De Mi Barrio con Amor. Unas 150 personas entre familiares y amigos la despidieron con un caluroso aplauso. Otra pérdida también es la del director de fotografía mexicano Alex Phillips Jr., que murió a los 72 años de edad, en este caso pues por complicaciones estomacales fruto de una úlcera gástrica, después de permanecer 6 meses hospitalizado. Hijo de Alex Phillips, debutó detrás de la cámara en Yanco 1960 de Servando González y trabajó para los más prestigiosos directores mexicanos. También incluso desarrolló parte de su carrera en Estados Unidos, donde llegó a colaborar con Sam Peckinpah. El pasado año, de hecho, la Cineteca Nacional le había premiado con la medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico. Pasamos a pues bueno, noticias menos luctuosas dentro del mundo iberoamericano, y es que los profesionales latinos abogan por la integración para el crecimiento audiovisual, y eso ya verá que yo creo que es además la salida principal. Según el cineasta cubano Julio García Espinosa, en el marco de un coloquio de cine nacional y coproducción en el mercado audiovisual iberoamericano realizado en la República Dominicana, el deber de todos los cineastas de la región es hacer visible esta zona. Este debate fue organizado por, vamos, este coloquio, pues el audiovisual iberoamericano fue organizado por el Instituto Global de Multimedia del programa FUNGLODE y de la Global Foundation for Democracy and Development. El Foro Regional sobre Cine y Mercado Iberoamericano contó con la presencia de diversos integrantes de la industria latinoamericana. Se reunieron con el presidente de República Dominicana, que es Leonel Fernández, para ahondar en las dificultades del cine de la región. Coincidieron en eso, en la integración regional. Un país sin imágenes es un país que no existe, dijo García Espinosa, director de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Y bueno, pues aparte abordaron con el presidente dominicano las posibilidades de crear vínculos concretos que permitan República Dominicana integrarla dentro de las iniciativas regionales iberoamericanas que buscan fomentar una industria audiovisual latinoamericana. Bueno, lo cual es una buena noticia. Esperemos que todo ello dé frutos próximamente. Nosotros nos vamos a dar un paseo por otras tierras, nos vamos a dar un paseo
internacional.
Sí, porque ya no sabemos dónde ubicar a esta chica, si en España, Iberoamérica o ya fuera, porque se nos va a San Remo después de pasar por los Óscares. Penélope Cruz va a cantar y bailar en el Festival de la Canción de San Remo en Italia. El presentador del certamen, Pippo Baudo, lo confirmó que estará el 2 de marzo. Ha tenido que variar las fechas debido a que los Óscares se entregan el día 25. Y oye, no parte como favorita, pero nominada está y lo mismo se lleva el premio. ¿Quién sabe? Mientras tanto, en Canadá, ¿qué es lo que sucede? Pues en Canadá parece que se dedican a piratear películas, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero es que no tenéis que hacer otra cosa los canadienses que hacer esto o salir en South Park? Es que tremendo, tremendo. Pues a pesar de que los países que generan más problemas a los derechos de autor, según pues la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual, que es un grupo de presión, un lobby, lo que llaman, digamos, financiado por la industria americana para proteger los derechos de propiedad intelectual, digo, a pesar de lo que afirman desde esta alianza, resulta que ahora el número de copias no autorizadas de películas, lo que se llama camcording en inglés, vamos, llegar con la cámara y ponerse a grabar en el cine, que la verdad que tiene que ser de lo más molesto, hijos míos, yo quiero que os diga, pues está alcanzando niveles críticos. Bueno, recordamos, Radio Cine, este próximo fin de semana, estamos grabando ahora el día 20, pues el día 24, en principio tenemos prevista ahí una tertulia sobre la piratería, ya os hablaremos de todo esto, porque la noticia, la verdad, que llama la atención. La Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual, cuya representante estadounidense, no, digamos que enviaron una carta, perdona, a la representante estadounidense de comercio, Susan Schaub, le han dicho, le decían esta carta, que bueno, que Canadá no protege los derechos de autor y piden a las autoridades de Estados Unidos poner al país vecino en la lista de vigilancia prioritaria de los países que se hallan en falta en este campo, junto a China, Rusia e India. Dice Serge Corriveau, que es un investigador para la Asociación Canadiense de los Distribuidores de Películas, y que en 2005 consideran que cerca del 20% de las películas pirateadas en el mercado mundial provenían de Canadá, y un buen porcentaje de Montreal. O sea que en Montreal, si te vas al cine, lo más probable es que la gente, en vez de estar mirando la película, lo esté mirando por una cámara. Los llamados blockbusters, las películas de alta inversión y gran éxito blockbusters, normalmente incluso se llaman los que superan los 100 millones de euros, de 100 millones de dólares de recaudación. Atraen siempre a los piratas, pero en el curso de los últimos años fueron copiadas más de 200 películas en Canadá que luego salieron en 45 países. Vamos, que es que están distribuyendo por ahí por todo lado. El caso es que dice, hay tanta gente que lo hace en nuestros días que no es verdad que los piratas ganan con esto. Hacemos esto por placer, para ver las películas en nuestra casa. Lo hacemos un poco para molestar a los estudios estadounidenses, no son dignos de compasión, no carecen de dinero. Se jantaban recientemente dos piratas en un periódico de Montreal. O sea que la verdad que la cosa... Montreal está ya, es la capital de la piratería. La capital canadiense de la piratería, y este paso será capital del mundo. Habrá visitas, habrá recorridos pirata. Fíjate, pásate por este cine, no sé, ya podrían hacer turismo, ¿no? Ray Liotta, mientras tanto... ha sido arrestado, pero no por grabar... Imaginaos, Ray Liotta grabando sus películas. ¡Ay, me estoy pirateando a mí mismo! No, porque iba conduciendo bajo los efectos de alguna sustancia ilegal. ¡Ay, ay, ay, ay! Y creemos que no era cerveza Mau, ¿eh? No, os da que no. El caso es que el protagonista de uno de los nuestros empotró su vehículo deportivo contra los dos que se encontraban aparcados cerca de su casa. O sea, que es que debe aparcar bastante mal, Ray, en las afueras de Los Ángeles. Ay, 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 ay. Mientras tanto, nos vamos a la India, donde la película Water, que se llamó aquí Agua, dirigida por la indio-canadiense Deepa Mehta, que no pudo rodarla en su país, se estrena el próximo 9 de marzo, 7 años después de que la intentara rodar y en Benares, y allí se opusieran los radicales hindúes. Mehta, que se encuentra en Nueva Delhi para promocionar su filme, dijo sentirse emocionada de que por fin el público indio sea capaz de ver su obra, que ya se ha estrenado en 57 países y que, según el que esto lee, pues bueno... Bueno, Leo dice, o yo, vamos. Pues bueno, pues tampoco como para tanto, ¿no? Pero vamos, que ahí está, rodada en indie, representará a Canadá en la edición de los Oscars de este año. Por otro lado, tenemos ya que en Europa se presenta el nuevo programa Media de Apoyo al Cine. Se ha aprovechado el Festival de Cine de Berlín para presentar este programa, que muchas películas seguro que veis antes el logo de Media, ¿eh? Es un logo así bastante escueto, pero bonito. Y bueno... pues en este caso hay 755 millones de euros de presupuesto entre el año 2007 y 2013. Es un programa de la ayuda de la Unión Europea que se ha venido sosteniendo durante los últimos 16 años para apoyar la realización y distribución de películas, actividades de formación, festivales y proyectos de promoción en todo el continente. De hecho, 4 de los 5 nominados a la mejor película extranjera de habla no inglesa en los Oscar han recibido dinero comunitario. Después de la boda, Días de Gloria, La vida de los otros y El laberinto del fauno son los que han recibido. Mientras tanto, pues como en internacional volamos por todo el mundo, nos vamos con Sylvester Stallone a Australia, donde fue él a presentar su última película, Rocky Balboa, y le detuvieron en aduanas porque llevaba una serie de sustancias prohibidas. Parece que al hacerle con un escaneo, digamos, de su material, de su equipaje, con rayos X, detectaron que llevaba sustancias que no eran muy legales. No dijeron exactamente, pues, el investigador, por ejemplo, de las el investigador del servicio de aduanas australiano, Richard Janetsko, vamos, el jefe de investigadores, no dijo qué era exactamente. Pero según, pues bueno, las fuentes de los periódicos australianos, parece que podrían ser algunos de estos productos que toma Stallone para hacer lo que llaman bodybuilding, ¿no? Para tener estar cachas, y que allí están prohibidos, están pues mal considerados. De hecho, el propio Stallone se mostró bastante sorprendido y dice que ha sido todo un malentendido. Las autoridades dijeron que en cualquier caso, tanto él como las 5 personas que le acompañaban se mostraron pues muy cooperativos, en todo momento estuvieron ayudando y no se negaron a nada, pero sí estuvieron retenidos 2 horas en las aduanas. Ahí está, y ahora mismo además está pendiente de investigación pues para ver si le tendrían que citar para declarar o simplemente le van a poner como una especie de advertencia para próximas veces que quiera entrar en Australia o simplemente no le van a dejar entrar en Australia. En fin, Stallone dijo eso, que fue un malentendido, que ellos están haciendo su trabajo y que si yo simplemente no entiendo algunas de las normas que tienen lugar aquí. Hay cosas que no entendemos a veces, como es el palmarés de los...
festivales.
Pues sí, porque en principio no era la favorita, pero La boda de tuya, una película así como china, digamos, pues se ha llevado el premio, el gran premio en Berlín. Tuya da Hunxi, de Wang Quantan, pues es la película que ha ganado, eso se llama la boda de tuya, una película en la que, bueno, hay una joven y bella mujer que, al quedar su marido incapacitado para el trabajo, se ve obligada a divorciarse y buscar otro que pueda mantener a toda la familia, incluido al exesposo, jo. Menudo dramón, ¿eh? Que estos chinos son unos dramones. El segundo galardón de importancia, que es el Oso de Plata, pues lo recibió una producción argentina. Oye, esto nos alegra porque es que la verdad se hace muy buen cine. Compartimos idioma, compartimos muchas cosas con los argentinos. Nos cae muy bien. Ariel Rotter, el otro, y un gran premio del jurado en este caso. Vamos, o sea, lo que es el... No es el Oso de Plata. El Oso de Plata creo que son los de actor, actriz y todo esto. Nos hemos colado. Bueno, gran premio del jurado. Segundo premio de importancia. Oye... la película cuenta la historia de un abogado que cae en crisis al tomar conciencia de la decadencia física que conduce a la muerte. Julio Chávez, que era el director y que el año pasado pues parece que estuvo a punto de conseguir el premio por El Custodio, desde luego era uno de los grandes favoritos y por esta película. Y bueno, tuvo que abandonar Berlín, pero su compañera Ailey Chen, que es la directora de producción, subió al escenario a recoger el premio. La actriz Nina Hoss, pues bueno, se sorprendió cuando recibió el premio a la mejor actriz, El Oso de Plata. En principio se hablaba de Marianne Faithfull, Marion Cotillard y la protagonista de la película china, que al final recibió el Oso de Oro, Yunnan, pero al final, mira, pues lo llevó Nina Hoss por una película que se llama Beaufort, una película del realizador israelí Joseph Zedar. Y bueno, pues Park Chan-wook se llevó el premio, en este caso yo creo que es al mejor guión, ¿no? Bueno, Park Chan-wook se llevó un premio que ahora os confirmamos en concreto, sí, a la aportación más novedosa, el premio Alfred Bauer por Sai Bo Gu-ji-man Kuen-chan-a. Desde luego novedoso es el título, ¿eh? Tenemos también como mejor ópera prima producida con apoyo del fondo del festival a Banaja de Ravnés Domalpali. Estos son los premios oficiales. Se completa también el Oso de Plata al mejor director Joseph Zedar por Beaufort. Bueno, no. Nina Hoss se le dio el premio por Yela, perdón. Joseph Zedar se le dio por Beaufort. Julio Chávez, mejor actor por El Otro, ya sabéis. O sea, tanto El Otro recibió un gran premio al jurado como el Oso de Plata al mejor director. Tenemos también el Oso de Plata, la mejor contribución artística, los actores de The Good Shepherd, Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro, Alec Baldwin, William Hart, Billy Crudup, John Turturro, la verdad que todos estupendos actores muy conocidos. El Oso de Plata, la mejor banda sonora, se leó David Mackenzie por su selección musical para Hallam Foe. Y esos son los premios oficiales. Luego en los no oficiales tenemos el premio ecuménico de la sección oficial, se lo llevó pues eso, Tuya Da Hun Shi, o sea, la boda de Tuya, de Wang Quantan, Quan An. Luo Ye Guigen, de Zhang Yan, en La Panorama, anda que ven unos nombrecitos, Chirigu, de Jan Gassman y Christian Thjorten, en Forum, el premio de la crítica, pues bueno, Obusabra, Jaume Coclale, de Giri Menzel, la sección oficial, Takba, de Ozer Kizitan, en Panorama, Jack Dunde, de Anne-Christine Reyels, en Forum, pues como os decimos antes, tenemos también la lista de todos los premios en noticine.com, porque es que no vamos aquí a votar. Y el premio Europa Cinemas de los exhibidores europeos se lo llevó El Camino de los Ingleses, que se distribuirá internacionalmente con el título de Summer Rain. El jurado en este caso está compuesto por 4 distribuidores europeos y destacó que El Camino de los Ingleses es una película muy bien hecha con la que el público joven de toda Europa se sentirá fuertemente identificado. Bueno, pues vale. Esto destacó el trabajo de los actores, que calificó de rostros nuevos, excitantes y llenos de talento, su excelente fotografía, montaje y uso de la música que añade disfrute a esta historia de amor veraniego. La película andaluza, mientras tanto, Amar y morir en Sevilla, Don Juan Tenorio, ese es el título completo, se va hasta Chipre. Chipre, que no sabíamos allí que había hasta festivales, pero los hay. Chipre, que lo conocemos, pues yo que sé, pues por Eurovisión, ¿no? Dicen, Sipos, Dipua, Chipre, o no, o Sipu, o lo que sea. 10 puntos, ¿no? Como mucho. Bueno, pues que en Chipre sí que hay festivales. Esta película, de hecho, dirigida y producida por el cineasta Víctor Barrera, competirá en este festival que se celebra del 12 al 19 de abril y estará en la sección oficial Panorama. En declaraciones a Europa Press, el propio Barrera explicó que su filme competirá en la isla mediterránea con otras producciones internacionales y españolas como El laberinto del fauno. Y además esta película ya ha resultado premiada en un certamen cinematográfico de Miami, película patrimonio hispano, en el de cine y literatura de Burgos, mejor película, y en el Festival de Cine de Varna, de Bulgaria, premio a la mejor adaptación. El productor, director y guionista, que es el mismo, Víctor Barrera, manifestó que es un honor haber sido seleccionado y enmarcó de esta distinción además dentro del año Don Juan, que se celebrará hasta 2009 en Sevilla. Y para él que está, para el año Don Juan, él está colaborando, seleccionando películas pues que sean adaptación también de Don Juan Tenorio. A Amar y morir en Sevilla, del año 2001. Qué barbaridad, es del 2001. Y todavía está por, bueno, está protagonizada por Antonio Doblas, que ya interpretó a Don Juan Tenorio en representaciones teatrales, Ana Ruiz, que también produce el teatro y televisión, y la veterana María Alfonso Rosso. La cinta, producida por Gamián y Film, se rodó en Sevilla y en los pueblos de alrededor de la ciudad. Cuenta cómo don Juan Tenorio, acompañado de su fiel criado Chuti, regresa a Sevilla para resolver la apuesta que hizo con don Luis Mejía. Ya sabéis ustedes un poco la historia del Tenorio, ¿no? Pero hay una nueva apuesta, en este caso, que don Juan debe conquistar a una novicia y a una doncella que esté a punto de casarse. El tiempo estipulado son 6 días. Pues nosotros lo que vamos a hacer es que ya, con una historia tanto de amor, de amor, de amor, tenemos que irnos a hablar un poquito de...
romances.
Uma Thurman se queja de que no liga. Vamos, hija mía, de verdad, es que eso se lo creen pocos, ¿eh? Ella dice que los hombres rara vez intentan ligar con ella, que casi nunca le dicen piropos y que si lo hacen no son los adecuados. Además, que lo que está muy harta es de que le digan esa típica tontería de que ¿le ha dicho alguien que se parece a Uma Thurman? Es que eso no le gusta nada. Dice que cada vez oye menos un cumplido, pero que le gusta que además se lo digan y que se le digan pues originales. O sea, que oye, ya sabéis, lo que hay que hacer cuando veas a Uma Thurman por la calle, le dices algo bonito, pues tipo, no sé, tus ojos me recuerdan a Uma Thurman, ¿no? No, creo que no está muy trabajado eso. Despiden a la azafata. Esta es la segunda parte. Ya hicimos una primera parte en la que dijimos que una azafata que, por lo menos, en el baño se metió con ella Ralph Fiennes. Y ahora parece que sí, que es que ha confesado que mantuvo relaciones con Fiennes. Y no solamente en el baño del avión, sino como debieron quedarse con ganas, es que en un baño y un avión. Yo no sé, la verdad, la gente se mete unas cosas. Pues que ya luego se fue a un hotel y ahí también hicieron de todo. En fin, el caso es que la aerolínea australiana Qantas ha decidido, pues, expulsar a esta auxiliar de vuelo, Lisa Robertson. Y después de haberla suspendido una semana de empleo y sueldo, después de que, bueno, el pasado 24 de enero, ya sabéis, en la ruta de Darwin a Mumbai, ella desde luego, como reconoció al periódico británico The Mail, pues bueno, mantuviera relaciones con el actor Ralph Fiennes en el servicio del avión y después en su hotel en la India. Mientras tanto, la que no sabemos qué tipo de relaciones mantiene con King Gutiérrez es Verónica Sánchez, ya que ahora mismo dice que se encuentra de vacaciones, lleva 3 años, dice, sin vacaciones y que le estaba pasando factura a la salud, y que de su presunta relación con King Gutiérrez dijo, cuando, bueno, se encontraron con ella reporteros en la pasarela Cibeles, que no voy a hablar del tema, gracias, no tengo que dar explicaciones de nada, absolutamente. Nosotros sí tenemos que dar explicaciones de cómo se consigue una camiseta de Mosco, que hemos prometido que le vamos a dar en estas noticias, pero nos hemos emocionado tanto. Ay, hablando de Verónica Sánchez, de Uma Thurman, de Silvestre Stallone, que no lo hemos dicho hasta ahora. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Muy sencillo, nos tenéis que enviar un email a radiocina@radiocine.org, radiocina@radiocine.org, en el asunto poned Mosco, ojo, Mosco, pero bien deletreado, Con S, con H y con K. Que si lo ponéis mal, no os damos la camiseta. En el asunto tenéis que poner Mosco, si queréis poner algo más, vosotros mismos. Y dentro del email nos tenéis que responder cuál es la dirección que hay que teclear, pues en vuestro móvil o incluso en vuestro navegador normal, pero bueno, en el móvil mejor, para acceder a Radio Cine a través de un móvil 3G. ¿Qué dirección hay que poner para acceder a Radio Cine a través de un móvil 3G? Pues sencillísimo. Nos enviáis un email a radiocine@radiocine.org, en el asunto del email ponéis Mosco y... si sois, pues tenéis que ser de los primeros, os lleváis una camiseta, ¿vale? Luego ya confirmaremos quién se la lleva. Os ha hablado Antonio Peláez, nos podéis enviar un email, muy sencillito, a radiocine@radiocine.org. Nos vemos, nos escuchamos en Radio Cine. ¡Hasta la próxima!
Pero tío Gonzalo, ¿qué camiseta me llevas puesta?
Pues la que me regaló mi tía Sacra hace 20 años.
Mira, es que la niña se va a cagar viva. Tú lo que necesitas ponerte es una camiseta de cine de las de Mosco.
¿Moqué? ¿Moqué?
Mosco, con S, con H y con K, no te creas que no comprendo yo, pero a ti no te gusta Kubrick.
¡Ah! Y Coppola, y Wells, y Tarantino.
Pues conéctate ahora mismo a Mosco, con S, con H y con K, .com y píllate una camiseta en versión original.
Allá que voy, allá que voy a Mosco.com y tú mientras paseas a la niña.
Hola, soy Pilar Bardeño, un saludo muy cariñoso para Radio Cine.